Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Ahí va queriendo. Eso.
Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Diariero por la mañana y lustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla.
Ya va a cambiar, juecito.
Mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y disculpen, el diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Salta, el diablo en cualquier lugar.
Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, en la radio, sexta temporada, la segunda temporada en pandemia. Mi nombre es Edgardo Miller y en este programa vamos a hablar de tradiciones y costumbres de la quebrada Humahuaca, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de la historia de los medios de comunicación, vamos a hablar del chaqueño palavecino. Estamos con un gran autor argentino, periodista, pero antes que nada mi amigo Alejandro Tarrullo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
¿Cómo estás, Edgardo? Qué gusto estar con vos.
No, yo estoy muy contento porque acaba de aparecer el libro que vos prologaste. Para mí es... hay dos o tres cosas en la vida que no lo marcan. Una es la nota de la contratapa de La Razón, aquella histórica que yo la cuento siempre, que contaste que los periodistas tenemos una única charla en toda la vida. Esa es una. Y la otra es la amistad que tenemos y además lo que tiene que ver con el prólogo de este libro, del cual estoy muy agradecido.
Sí, no, pero es un muy lindo libro. La verdad que yo te agradezco tanto haberme pedido ese prólogo, que lo trabajé con, además, con mucho afecto, ¿no? Porque realmente los temas, vos siempre metido en esos temas, como aquella vez cuando fue la nota de La Razón, porque en realidad le diste un libro, yo me quedé frente a eso, me pedías que escribiera algo y digo, puta, pero yo de este tema no soy un arqueólogo. Yo debo decir abiertamente y reconocer públicamente que no soy arqueólogo, ¿no? Lo que soy es amigo de Edgardo Miller, entonces tenía que escribir algo y escribí eso. Pese a que los periodistas tenemos una rara fama de que vos mañana te sientan, cuántas veces en un micrófono te sientan ahí y decís, bueno, tu nota es sobre energía nuclear. Y vos empezás a hablar y después dicen, pero qué barba, ¿dónde esa? Leí una vez algo. ¿Vos sabés que una vez me pasó con Abel Fatala, que es, él es un científico nuclear, no es ingeniero? Me dijo, mira, me tenés que hacer este artículo, hay que responder sobre esto, era energía nuclear. Y le digo, pero Abel, dice, vos sabés cómo hacerlo. Y estaban las preguntas. Entonces yo agarré con internet y empecé, armé todo, y entonces se lo mando, Abel, ¿qué te pasa? No había tiempo, que esto, yo lo vuelvo a leer dos veces, me llaman de la revista, pero no me, bueno, al final se lo mandé. Cuando sale uno de los muchachos que estaba con él, dice, pero yo que bien Alejandro contestaste, pero ¿cómo él contestó su energía nuclear? Impresionante. Vos sabés que está todo perfecto. ¿Cómo hiciste para...? Bueno, había contestado todo bien. Y eso es parte de la profesión, ¿no?
Qué maravilla. No, pero el libro de Anastasio Quiroga, que es un trabajo que tardé tantos años en hacerlo, yo quería que el prologuista, hacía muchos años que había pensado en vos, Y bueno, cuando aceptaste me pareció una cuestión muy importante para el libro, porque además reúne a Leda Valladares, a Anastasio Quiroga, Ernesto Montiavar, uno de los grandes fotógrafos. ¿Y qué impresión te dio leer este libro que tiene origen en los 60 con los programas de radio que hacía Leda Valladares y Anastasio Quiroga?
Bueno, por una parte, vos sabés que como yo siempre he estado ligado al tema del folclore, Leda Valladares es un factor muy importante en la música de origen popular argentina. Y Anastasio Quiroga, un valor realmente único, porque era un maestro, ¿no? Un maestro con sabiduría vital, que vos tuviste la ocasión de estar más cerca de conocer. Entonces, era medio un desafío para mí eso, ¿no? Observar las dos vertientes, la cosa, tener presente el laburo tuyo como periodista y unir esas tres partes para lograr hacer un prólogo. De manera que me resultó una especie de desafío muy interesante que, bueno, según vos lo alcancé, ¿no? Alcancé a resolverlo. Y entonces, bueno, ahí me puse, porque realmente es una cuestión de conocimiento, pero aparte tiene una emotividad muy fuerte todo eso, ¿no? Tiene un factor emotivo, los lugares, conozco los lugares, me he movido, vos sabés que he caminado el país bastante como vos, y entonces conocemos esos lugares, tienen algo, hay algo de ellos en uno, y tal vez quede algo de uno en ellos, ¿no? Entonces todo eso me hizo realmente generar una simpatía muy particular por el trabajo, y cuando vos me dijiste, realmente, yo te lo pasé con todo el temor de que por ahí, bueno, el amigo te dice, che, ¿por qué no modificarle esto, aquello, papá? O tal vez podrías reescribirlo. Y yo, no, vos estabas entusiasmado y dije, bueno, bárbaro, ¿viste? Siempre uno, de cierto modo, está dando un examen.
No, pero es una maravilla lo que hiciste. Y aparte, yo creo que el gran valor es haber rescatado material de los años 60, haberlo volcado en un libro y tener, como decís vos, la folcloróloga más importante de la historia argentina, Leda Valladares. La recopiladora más grande de los valles tucumanos, Leda, ¿no?
Sí, realmente Leda tiene la tradición de haber tenido su familia, el Chivo Valladares, su hermano, ligado a toda la corriente de Manuel J. Castilla, de los grandes de Miguel Ángel Pérez, de esos poetas, Antonio Nera Castro, el autor de la Zamba del Chahuanco, es decir, era toda una corriente en la que ella estaba metida ahí, que le permitió hacer esa obra maravillosa y que ella además fue una gran recopiladora. Bueno, recordemos aquel trabajo, Las canciones del tiempo, María Castaña, que grabó con Mariana Walsh allá por los años 50, y que la colocaron en una de las grandes recopiladoras, ¿no es cierto? Y que vos, de algún modo, rescatás, le realzás la figura, rescatando una de las etapas más importantes de ella, que son sus programas de radio, la difusión, ¿no es cierto?, de ese acervo maravilloso que tuvo Leda. De manera que yo pienso que el libro va a tener una repercusión muy importante y va a ser seguramente material para estudio de estudiantes, tanto en el folclore como en la historia regional, como aspectos de la cultura argentina profunda, ¿no?, de tierra adentro, por así decirlo. De manera que tenés que sentirte profundamente motivado como para ir pensando, Edgardo, y acá te coloco en un brete, en cuál es tu próximo libro.
Tengo, estoy trabajando ya en el próximo libro hace casi un año, porque vos sabés que yo soy medio larguero para eso, vos sabés que tengo los orígenes y muchos años dedicado a la música rock, y Marcelo, claro, Fernández de Vitar me dijo, tenés que hacer el libro con todo lo que vos sabés, y bueno, yo el otro día hablé justo con Marcelo, y estoy grabando un programa que se llama Hora Cero, que se difunde en elitenjazzradio.com en Francia diariamente, y a propósito estoy haciendo notas con grandísimos músicos, más los que yo tengo. Voy a armar un libro sobre el rock nacional, sobre el rock argentino, porque bueno, vos sabés que me gusta mucho la música y coincido con vos en lo que decís a propósito de Leda Valladares, del trabajo de Leda. Yo quería decir la recopilación de las copleras de los Valles Calchaquí, que es una de las más grandes, ¿no? Y tal vez la más grande de todas. Y además, el interés que ha puesto, porque cuando yo reporteo a Leda, sobre Anastasio. Ella queda muy dolida cuando Anastasio conoce a la última mujer, a Nelor, y se separa de Leda. Un poco ahí es donde Anastasio pierde todo ese impulso que Leda Valladares le da. Era una especie de manager, Leda, de Anastasio Quiroga.
Mira vos, ¿no? Qué cosa notable. Claro, una persona de ella con una capacidad de iniciativa notable, por eso había creado ese grupo de jóvenes que se ponían a estudiar y a hacer coplas acá en Buenos Aires mismo, ¿no? Una cosa que parecía casi imposible, ¿no? De manera que vos ahí hiciste una síntesis notable, y la verdad que por lo vi la edición, qué hermosa edición realmente, ¿no?
Sí, yo estoy sorprendido porque es en papel ilustración. Mi primer libro, creo que hice 6 o 7, no recuerdo cuántos, pero este es el primero hecho en papel ilustración. Es un libro muy lindo y además coincido con vos en que puede ser material de estudio, porque claro, estamos hablando de material del año 65 y estamos hablando de un material de 50 y tantos años, ¿eh? No es eso, material nuevo.
50 años, no es broma, ¿no?
No, y vos fijate que esos archivos no existen más. Estos archivos los tengo yo porque Leda me los dio ella en persona.
Qué notable. Por eso me parece que es interesante que lo lleves al Archivo General de la Nación, que tiene un archivo digital ellos para audio, y que es importante porque eso queda registrado con cada el aportante, el material. Imagínate que un estudiante tomó tu libro, quiere conocer ese material en audio, y vos le señalas, está en el Archivo General de la Nación, y ahí va y lo puede copiar, estudiar, hacer lo que crea, ¿no? Y está en el lugar principal del país donde se recopila justamente ese material, ¿no?
Bueno, a mí me impulsó además que escribas mi prólogo el hecho de que hiciste el libro sobre el Chaqueño, que también es un músico de los más populares que hay hoy, con mucha trayectoria, es un tipo muy especial el Chaqueño, y bueno, los dos tenemos gustos similares, nos gusta la política mucho,
sí.
Hemos tenido muchas horas de charlas políticas, pero nos gusta la música también.
No, seguro, seguro. No, sí, ahí el Chaqueño la verdad que fue un libro muy lindo ese, porque fue una crónica, o sea que yo lo seguí durante 7 meses en diferentes escenarios del país. Conocí el Chaco salteño, que yo no lo conocía, ¿no? Y la verdad que es una geografía absolutamente original, muy rica, donde por otra parte era de las zonas de la Argentina que eran territorios nacionales, y entonces eran lugares medio de olvido, ¿no? Vos sabés que muchas veces andando en esos pueblos, la gente, los viejos, cuando hablaba con los viejos hablaban todavía de la época de Roca, decían, porque estaban, de toda una zona donde la gente no tiene título de sus casas, porque al ser territorio todavía fiscal, la gente está sentada, tiene valía por la tradición familiar de tener las tierras, pero no tiene títulos. Entonces, me acuerdo que mucha gente ya grande, gente 75, 80 y más, me decía, no, esto es lo que nos había prometido Roca, como si lo hubieran conocido ellos, ¿no? Que era la transmisión a través de sus abuelos y sus bisabuelos, ¿no?
Menos mal que no anduvo Osvaldo Bayer por ahí, ¿no?
No, seguro, ¿no? Bayer hubiera tenido controversia severa con eso. No, porque esos territorios, en realidad, esos territorios se recuperaron por la tarea de Roca, ¿no? Guste o no guste, es así. Porque Salta tiene la zona de la Puna nuestra, que se compone de Susques en Jujuy, Pastos Grandes en Salta y Antofagasta de la Sierra, eran territorios originalmente del Virreinato del Río de la Plata, el Alto Perú, pertenecían a Bolivia en los recambios, y después de la Guerra del Pacífico de Chile en 1885, Roca hace un acuerdo, cede Tarija definitivamente, que ya estaba dentro de Bolivia, y entonces en ese acuerdo queda esa la Puna nuestra, que hoy está el litio ahí, queda dentro del territorio de la Argentina, ¿no? Esa es la historia, que en ese momento fue la territorio nacional de los Andes, se llamaba, ¿no? Y es una pena que no haya sido ubicado como provincia, porque es la pertenencia de puneña nuestra, ¿no? Porque si no, nosotros tenemos Puna por eso, teníamos Puna en el Virreinato, en el Alto Perú, y tuvimos luego por esta gestión que fue durante el gobierno de Roca negociando el fin de la Guerra del Pacífico, ¿no? Mirá que las vueltas de la historia, ¿no?
Claro. Además, el Chaco Santeño, un lugar muy especial. Yo recuerdo haber estado allí en la época del cólera para Canal 9.
Ah, claro.
Sí. ¿Te acordás que era una época de mucha controversia y muy complicada? Pero el chaqueño, un tipo, yo lo he visto en dos o tres programas de televisión desde su casa y me parece un tipo muy especial, un tipo que admira y ama la naturaleza, como vive, ama las tradiciones y además es un artista muy importante. Fíjate que pudo hacer un museo con las cosas que ha obtenido en su vida, premios, pero con los infinitos regalos que ha recibido. Es impresionante el museo del chaqueño.
Sí, no, sí, y el andar es de andar en los pueblos, ¿no? Eso, porque son regalos que le hacen en todas partes. Lo que pasa que, bueno, la casa de él está en Rosario de Lerma, que es un lugar hermosísimo en el valle, ahí yendo el camino justamente a esa puna de pastos grandes, pasando antes por esto que es Campo Quijano, ¿no? Esa zona es una zona bellísima con la ciudad de Rosario de Lerma, que es muy lindo todo, y donde ahí hay cultivos de tabaco y porotos y otras cosas, ¿no? Él vive, sí vive ahí, tiene un campo ahí, y yo no, la casa esa no la conozco porque cuando yo hice el libro fue todavía no estaba en ese lugar, ¿no? Y, no, y él recogió además, fue el que hizo que pasara el Chaco Salteño a ser un lugar reconocido, porque acá en Buenos Aires no había noción de que había un Chaco en Salta, ¿no es cierto? La conformación Chaco también estaba en Salta. Entonces, ¿cómo Chaco y Salta? No, pues sí, Chaco en Salta porque está ahí Santa Victoria Oeste, está Santa Victoria Oeste, que es la que está más cerca de la Salta Grande, y luego está Santa Victoria Este, donde está Rancho Ñato, que es el pueblo donde es nativo el chaqueño, y vos conocés esa zona, y es una zona donde todavía no hay problemas, cada vez que se inunda, a veces hay dos inundaciones, el Pilcomayo y el Bermejo, al año, y cuando se inunda no podés entrar ni en helicóptero ahí. Por eso era que el chaqueño había comprado aquel
la Hammer.
¿Cómo?
La Hammer, la camioneta Hammer.
La Hammer, exactamente, que yo la vi cuando yo fui ahí, la vi, pero nunca la vi manejada por él, siempre la manejaban muchachos del pueblo, porque él me dijo, le pregunté y me dijo, no, yo la compré porque cuando se inunda acá nadie puede entrar ni salir del pueblo, entonces con la Hammer la tienen los muchachos y la entran y la sacan del pueblo, de manera que tuvo una controversia legal, igual que después por el tema de las tierras, y el chaqueño no tenía ninguna tierra además que, porque el absurdo que nunca se explicó en el periodismo, yo lo dije muchas veces por radio, es que era imposible que el chaqueño acumulara tierras en zonas fiscales, porque las tierras eran del Estado, de manera tal de que cuando yo hice el libro me tomé el trabajo de ir a algunos municipios a averiguar si había tierras del chaqueño y no había en ninguna parte ninguna tierra, estaba en Rancho Ñato las tierras que no eran de él tampoco, sino que eran pertenencia de la familia en relación a vivir ahí adentro desde épocas remotas, porque aparentemente los palavecinos vinieron de Santiago del Estero. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Que él me decía que tenía un parentesco lejano con Don Sixto, porque los palavecinos eran santiagueños y habían ido. Aparentemente dice que el primer palavecino era un hombre, los habían llevado a habitar el Chaco Salteño a gente que estaba presa, alguno con alguna causa de preso, le dijeron, bueno, se va en libertad, se va a ocupar el Chaco, y ahí llegaron los palavecinos a Rancho Ñato, ¿no?
Entonces ahí historia no había increíble, ningún... Qué historia increíble. Sí, aparte, sí. El chaqueño comparte un pasado similar al de el polaco Goyeneche. Los dos fueron colectiveros.
Claro, exacto, sí, el chaqueño...
ahí. ¿Sabés bueno, quién era colectivero?
¿Quién?
Un famoso cantante inglés, Matt Monroe, era colectivero en Londres.
Ah, mirá vos, qué curioso, ¿no? Mirá vos, qué gran cantante Matt Monroe, además, oh, ¿no?
Por fin, sí. Por Dios.
Un gran cantante. Bueno, y vos sabés que me contaba, el que me contó las historias de escucharlo cantar en los colectivos mientras era acompañante, ¿no? Fue Juan Carlos Sarabia, de los Chalchaleros. Me contaba claro. Que él lo conoció en los colectivos y lo veía cantar siempre. Le parecía maravilloso lo que hacía, hasta que un día llegó el chaqueño cuando lo vio y le regaló un cassette, porque el primer trabajo que él hizo grabado fue un cassette que lo hizo en, lo hicieron en Bolivia, porque viste que ahí en, digamos, Rancho Ñato está en el límite con Bolivia, está la, la triple frontera. Uh-huh. Y enfrente está el pueblo boliviano, donde fue la base del ejército boliviano en la Guerra del Chaco en 1932 al 36. Entonces vos cruzás enfrente y te encontrás en Bolivia. De manera que había cantantes en Bolivia con el mismo estilo de él, porque es el estilo de los bagualeros. El chaqueño es tenor, ¿no? Tiene, o sea, él se prepara, estudia con un tenor él, para mantener la voz y hacer esos recitales que duran 3 horas o 4 horas. Porque Sarabia me contó que una vez lo vio cantar en un festival, me parece que fue en Cafayate, dice que el chaqueño sangraba de la boca, de las horas que había cantado. Y cuando le decían, pero no podés salir, estás sangrando, y él miraba a la gente, al público, y decía, pero vos no, ¿cómo les digo que no a la gente? Y salía nuevamente a cantar. Y si no era tenor, la voz se le hubiera hecho, se le hubiera destruido, porque tenía que tener, digamos, bases de calentamiento para poder sostener una semejante cantidad de horas, ¿no?
¿Sabes que el guaraní hacía lo mismo? Tenía un profesor de canto, Horacio, y iba a hacer los ejercicios antes de los recitales.
Claro.
Pues sabes que canta mucho tiempo también, 3-4 horas, yo lo he visto cantar 4 horas, Mario Bofill, el chamamecero.
Sí, lo conozco a Mario, sí, lo conozco a Mario. Mirá vos.
Mario, yo fui a hacer una entrega, hicimos una colecta con un programa de radio Zona Franca que yo tenía, para donarle a Chaco, a Fontana, que era en ese momento una de las poblaciones más pobres de Argentina, de las 4 más pobres. Hicimos una colecta y juntamos un camión de cosas. Y lo fuimos a donar a la escuela y esa noche tocó Mario Bofill, que yo me compré, bueno, él tiene el famoso chamamé el medio litro. Famosísimo. Y nunca terminaba el recital. Y la persona que me había llevado, que era parte de la escuela y los demás, dice, no, toca 4 horas. Y tocó 4 horas.
Qué bárbaro. Pero sabes que, sí, Mario lo conocí yo en Corrientes, ¿no? Viéndolo en festivales. El chaqueño, una de las cosas del éxito, él dice, cuando fue público, porque justamente Mario cantaba, iba a los pueblos a cantar, a los pueblos de Chaco, Corrientes, Misiones. Y entonces acá en Buenos Aires no vino, pero no era un tipo muy conocido. Entonces iba a los pueblos. Y un día en el Chaco, cuando estaba ahí actuando el chaqueño y él actuaba, le pidió que subiera el chaqueño. Entonces él, Mario es mucho más bajito que el chaqueño. El chaqueño sí. lo levantó en andas y lo puso frente al público. Y fue una cosa de un aplauso general para él. Y se lo acuerda siempre. Yo lo conté en el libro esta anécdota, ¿no? Mario es un tipo de una sensibilidad notable, porque por otra parte compone los chamamés con las historias de los pueblos, justamente, viste que él tiene esas historias de Loreto, que es el pueblo de él, ¿no?
Sí, sí, bueno, guaraní es lo mismo, sí. Yo que compartí mucho tiempo con él, yo conozco toda la historia de cada canción, que son historias reales, no es ficción lo que escribió guaraní, son cosas que le han pasado, amores que tuvo, las persecuciones, por ejemplo, Sangre de Minero. Estaba en Bolivia y hay una marcha de mineros reclamando y él se impacta, sale al balcón del hotel y ve la marcha y ahí escribe Sangre de Minero, por ejemplo.
Sigue siendo. Mira vos.
Qué lindo. Qué ¿cuántas barrio. Cosas no, contamos? Y... ¿Cuántas cosas? Vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero hablar de Martín Miguel de Güemes. Pequeña pausa y antes continuamos hablando con mi querido amigo periodista, escritor, Alejandro Tarruela, usted.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Sangre de minero, semilla de guerrillero. Sangre de minero, semilla de guerrillero. En el socavón la muerte y dolor, y el pobre minero sudor y sudor. El corazón boca arriba y en la garganta un puñal. El corazón boca arriba y en la garganta un puñal. Y allá en el fondo del hombre muchas ganas de pelear. El corazón boca arriba y en la garganta un puñal. Sangre de minero, semilla de guerrillero. Sangre campesina, cuidado con esa espina. Sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto. Que cante, que cante, que cante nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Aunque la tierra se abra, canta fuerte tu canción. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto. Sangre del quebracho, no te me duermas muchacho. Sangre de los pobres, no hay deuda que no se cobre. Que cante, que cante, que cante nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Cantemos nomás, cantemos nomás.
El País y los Escritores, el programa de SADE en Cultura, la radio, en la 97.9, en la noche de Buenos Aires. Operación técnica Florencia López, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez. Conduce ¿quién te habla? Usted me conoce, Edgardo Miller. Invitado, usted también lo conoce, Alejandro Tarruela. Te contaba de Sangre de Minero, que es un poema y es una letra canción extraordinaria, porque en realidad fue la época más notable, más volcado a la izquierda de Guaraní, ¿cierto, querido Alejandro?
Claro, sí. Impresionante la...
Mirá lo que dice: sangre de minero, semilla de guerrillero, en el socavón la muerte y el dolor, y el pobre minero sudor y sudor, el corazón boca arriba y en la garganta un puñal, y allá en el fondo del hombre muchas ganas de pelear. El corazón boca arriba y en la garganta un puñal, sangre de minero, semilla de guerrillero, que era lo que él escuchaba en la marcha. Sangre de minero, semilla de guerrillero, era lo que cantaba la gente, fíjate vos. Sangre de campesina, cuidado con esa espina, sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto, que cante, que cante, que cante nomás, unida las manos, cantemos nomás. Soldados de las guitarras, obreros de la canción, aunque la tierra se abra, cantá fuerte tu canción. Soldado de las guitarras, obrero de la canción. Sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto. Sangre de quebracho, no te duermas, muchacho. Sangre de los pobres, no hay deuda que no se cobre. Que cante nomás, unidas las manos, cantemos nomás, cantemos nomás.
Bueno, vos sabés, Edgardo, que César Isela, que falleció hace unos meses, muy, muy enfermo, me contaba cuando lo ayudé a armar su libro, La Historia, del que publicó Sudamericana, que Guaraní tenía una capacidad impresionante de trabajar sobre la marcha, sobre una letra. Me contó un caso que fue Padre del Carnaval, una samba bellísima, a mí me encanta, ¿no? Y entonces dice que a César se le ocurrió la letra, a César, un melodista finísimo. Entonces lo llama por teléfono y le dice, y le silba la samba, ¿no? Y entonces la escucha, y mientras él le va silbando, Guaraní le va poniendo la letra. Y entonces va poniendo la letra así, y entonces cuando termina toda esa letra así, dice: déjame 5 minutos que te llamo. Termina, corta, lo vuelve a llamar Guaraní al ratito y le pasa la letra completa. Tenía esa capacidad de inspiración repentista, ¿no?
No, sí, aparte de los temas de él, bueno, son impresionantes todos, y te digo, la mayor parte de todo lo que él escribió y publicó, las canciones, son de su época más tirado a la izquierda. Después, ya en los 90, deja de pertenecer un poco a la izquierda, porque él inclusive, él fue miembro del Partido Comunista, y en Rusia fue recibido como un héroe. Tuvo tanto éxito en Rusia que en Argentina se editó lo que sería un EP ahí, un long play de los chiquitos, ¿te acordás? Esos long play chiquitos que no
claro, llegaban a tener. Sí, del año. Son del 65-68.
No, esto es anterior, 50 y pico estuvo él en.
Ah, mira vos.
Claro, fue tanto éxito que él vino con tanto éxito que obviamente tuvieron que sacar el disco, que era un golazo el disco.
Mirá vos.
Pero bueno, él era un tipo, fue reconocido por.
No, sí, pero te voy a contar una incidencia, que esto me lo contó Horacio, que es muy gracioso. En realidad Horacio era peronista, tenía una unidad básica acá en Barracas él. Entonces, ajá, en una ocasión, como él había andado mucho en los barcos, la flota fluvial que fue desmantelada, Martínez de Hoz, era una maravilla el trabajo que daba, los artistas viajaban y venían cobrando por cantar arriba de los barcos. Horacio cantó muchos años en la flota fluvial que iba de Buenos Aires a Asunción, ¿no? Donde
perdón que te corrija, él empezó de estibador en los barcos primero.
Claro, tenés razón, empezó en la boca como estibador, claro. Entonces él cantaba también, cantaba ahí Ramón Ayala, el autor del Mensú, del Cosechero, el trío Los Tres Amigos, Sánchez, Monjes, el arpista y Ayala. Bueno, entonces Horacio, en esos barcos conoció a José Asunción Flores, que fue el autor de India, de tantos temas de la música paraguaya famosa, ¿no? Entonces, José Asunción Flores era comunista en el Paraguay de Stroessner, imagínate, tenía que andar escondido, escapándose. Y un día, claro, Horacio estaba con ellos, viste, con todos esos músicos, imagínate, le llevó una ficha y lo hizo firmar. Y entonces dice: yo nunca estuve afiliado al Partido Comunista Argentino, siempre estuve afiliado al Partido Comunista Paraguayo, me contó. Entonces todas las acusaciones que me hicieron me hacían como, creían que yo estaba afiliado acá y en realidad yo estaba afiliado en el Paraguay. Y eso después, bueno, por supuesto, imagínate el trato con esos hombres, Elvio Romero y tantos otros, el tipo terminó yendo a participar, obviamente, de esa idea, como bien decís, hacia los 90. Pero en la última etapa, uno de los temas que a mí me conmueven de él es La Villerita, ¿no? Que es impresionante. Vos recordás ese tema que lo grabó el chaqueño, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa estaba muy peleada con él. Y sin embargo lo grabó.
No, era al revés. Horacio estaba peleado. ¿Por qué? Porque el tipo que la bancó en Buenos Aires a Mercedes Sosa, y que le pagaba la casa, le daba para comer, la ayudaba permanentemente, fue Horacio Guaraní. Y ella después lo deja de lado, Horacio. Por eso estaba muy enojado Horacio.
Ah, mirá vos. Y ella, sin embargo, cuando sale La Villerita, se queda muy impactada. Vos recordás que ella era una gran seleccionadora de repertorios, ¿no? Es notable, es notable eso. Todo eso.
Yo te digo porque yo ese tiempo que fui su apoderado, me pasaba días enteros con Horacio en Plumas Verdes, pero días enteros, ¿eh?
Y, qué bárbaro.
Y conozco, y mirá, creo que es una experiencia única para un periodista haber tenido el acceso a Guaraní tanto tiempo y saber todos los detalles, porque bueno, lo que vos sabés lo sé yo y coincide todo, pero él fue al revés, él se enojó con Mercedes. Muy y te voy a contar una del chaqueño antes que sigas. En una oportunidad se encuentra con el chaqueño y le da un consejo: chaqueño, sacate el sombrero, porque el día que te saques el sombrero no te va a conocer nadie.
Es cierto, el sombrero es un clásico de él, ¿no? Es notable. Pero vos sabés que en eso, cuando ahora estaba revisando muchos de esos materiales, escribiendo el libro sobre Güemes, ¿no?
Eso quería hablar de Güemes, precisamente.
Bueno, te cuento de eso, te cuento.
Bueno, espera, para cerrar el episodio chaqueño, guaraní y Cela, que yo lo reporté, bueno, como Larralde. Con Larralde fue a actuar y nos pasamos al final, cuando termina de actuar, yo voy al camarín, hablo con él y me da una entrevista y nos sentamos y no sé, estuvimos como 2 horas hablando. Larralde me pareció un tipo extraordinario también.
Contame una cosa, ¿tenés grabado eso?
Todo tengo grabado.
Pero decime una cosa, ¿vos me podés facilitar tus grabaciones de Larralde? Mirá la gente, que el público de oyente tuyo se va a quedar de esto. Porque estoy preparando un libro sobre Larralde.
Tengo un DVD, está en un CD encima, ya está digitalizado.
¿Vos me lo podés facilitar eso?
Sí, pero queda contacto con
eso. Lo incluyo, claro, estoy trabajando en eso.
Bueno, y entonces cerramos esa etapa, pero viene la etapa de Alejandro Tarruel, escritor. Fíjate vos que en un trabajo, para cerrar definitivamente, en la memoria académica, un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, Adriana Carmen Petra lo incluye a Horacio Guaraní en este trabajo como intelectuales, centros intelectuales comunistas de la Argentina, del 45 al 63. Mirá vos, ¿eh? Qué curiosidad.
Mirá vos, qué notable, ¿no? Qué notable, ¿no? Un gran, sin duda, un poeta impresionante de la canción popular, ¿no? Bueno, las canciones de Horacio son inolvidables.
¿Y Güemes, qué pasa con Güemes? ¿Le hubiera gustado Horacio Guaraní a Güemes?
Sí, no, yo hubiera aprendido. Él grabó uno de los temas históricos de Güemes, ¿no? Que se han hecho muchos, ¿no? Bueno, el tema es así. Resulta que Hernán Brienza, escritor, periodista, amigo, está dirigiendo en Marea, que es una editorial nacional muy buena, muy importante acá, una colección sobre los caudillos. Entonces, conversando con él, salió la idea del libro de Güemes. Lo gracioso es esto, que él necesitaba en 3 meses escribirlo, ¿viste? Entonces yo escribo muy rápido. Y la verdad que pasé 3 meses y pico, pero sudando, ¿viste? Bueno, la cuestión es que yo hice un libro que se va a titular Güemes, el héroe... mirá vos, me vino una laguna justo ahora.
No importa, sobre Güemes.
El héroe postergado, el héroe postergado. No, me confundía con otra cosa. El héroe postergado, ese va a ser el título. Entonces, que va a tener un prólogo de Hernán y otro de Martín Miguel Güemes Arruabarrena, que es un chosno del historiador salteño muy importante, una persona maravillosa, ¿no? Que está recuperándose ahora de una enfermedad allá en Salta. Y vos sabés que entonces empecé a trabajar la historia. Por supuesto, en Salta hay 4 o 5 historiadores como Cornejo, Bernardo Frías, el propio Güemes Arruabarrena y otros que han escrito sobre él. Y además hay algo que es un escritor que tiene un romance sobre sobre Güemes, que es una maravilla, realmente. Bueno, y por otra parte están estos trabajos, vos conocías, eso sí, era conocido, un trabajo en disco de Güemes sobre de Horacio, de Jaime Dávalos.
Sí.
Y Hernán Figueroa Reyes había hecho un disco también sobre Güemes, de manera que hay mucho material. Entonces empecé a escribir, a ver la historia de él, ¿viste? Porque hay muchas cosas tapadas, digamos, el mitrismo lo ubicó como si fuera el defensor de la frontera y como si fuera una especie de gendarme especial, y en realidad Güemes lo que hizo fue, era parte del proyecto con San Martín, él no era gendarme, sino tenía que llegar a Lima por el Alto Perú, por tierra, por adentro, mientras San Martín llegaba por el Pacífico. Por eso es que San Martín tuvo tantos problemas en Perú, porque Güemes muere y no puede llegar a Lima por adentro, ¿no?
Ajá.
Toda esa historia, más la historia inicial, Güemes estuvo en las invasiones inglesas y tuvo un episodio maravilloso, que es de los pocos casos que se conocen en el mundo, que un hombre a caballo tome un barco de guerra inglés, ¿no? Él tomó en el 12 de agosto de 1806, el día de la Reconquista, una de las acciones finales de que los ingleses se rinden es la toma de Justine, justo ahí donde está la estatua, el reloj de la Plaza de los Ingleses, que ahora está convertida en la Plaza de las Malvinas, ¿no? Es la Plaza de la Fuerza Aérea. Bueno, ahí en ese lugar entraba la Justine, que era un barco inglés de guerra. Y entonces Linier lo manda a atacarlo a caballo, porque era un experto y era un gran militar él. Entonces él, teniendo 21 años tenía, se subió al barco a caballo con los húsares. En ese tiempo eran los húsares, se subió al barco y los venció, ¿no? Una batalla, imagínate, tiros hasta cañones y los tipos con espadas arriba del barco y toman el barco. Es una de las pocas acciones reconocidas en la historia británica esa, ¿no? Ferns es uno de los hombres historiadores ingleses que ha escrito sobre la Argentina en esa etapa y habla de la Justine. Goodwin Parish también se refiere, o sea que es un episodio reconocido a nivel mundial. Él lucha ahí y después lucha acá en Barracas, en el puente Galvez, previamente, ¿no? A esa situación, acá en el puente cortito, en el puente viejo con el que se cruzaba Avellaneda. Ahí tiene una batalla con los ingleses cuando van llegando a Buenos Aires. Y entonces ahí comienza lo de él. Pero la historia nuestra, tanto José María Paz como Mitre lo ubican, incluso cuentan cosas que no son ciertas. Por ejemplo, José María Paz decía que era gangoso, cosa que repite Mitre. Y luego decían que no tenía formación, que era un hombre bastante ignorante, porque era salteño. Y la segunda cosa que decían era que tenía una enfermedad, una especie de cáncer en la sangre desde siempre, o sea que era un tipo enfermo. Todo eso es mentira. No tuvo jamás enfermedad permanente, no era gangoso, era un tipo muy culto porque tenía una formación muy sólida. Había formado con grandes maestros que venían de Chuquisaca algunos, con maestros que lo habían ubicado, conocía la historia de las guerras, conocía Napoleón y la guerra, al punto tal de que él estudiaba la toma de Moscú, el fracaso en Moscú de Napoleón, como uno de los elementos que él utilizaba para la guerra. Y resulta que, esto estamos hablando de 1814, 1812 había sido el episodio Moscú, que también lo conocía Belgrano cuando hace el éxodo jujeño, copiando en cierto modo eso, la resistencia rusa. Y de manera que tenía un conocimiento muy amplio y además era un hombre que conocía el territorio propio de un modo. Esas guerrillas que él armó eran imposibles de sostener por los españoles, que los ejércitos de Pezuela, de Goyeneche, que vinieron con los españoles, les era posible resistirlos a los gauchos de Güemes. Y eso, ellos venían de luchar con Napoleón, no venían de la esquina, digamos, no eran improvisados. De manera que toda esa cosa la recojo, las diferentes batallas, su profunda relación con Belgrano y con San Martín, la confianza que había entre esos tres hombres, las incidencias con Buenos Aires. Él tiene problemas con Castelli, que de la primera batalla que ganan las fuerzas patriotas en el Alto Perú es Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, y el hombre que la gana es Güemes, y Castelli, que dirige el ejército expedicionario que venía de Buenos Aires, lo saca en los partes de guerra y se pone él al frente, y resulta que Castelli estaba a 200 kilómetros del lugar de la lucha, ¿no? Entonces lo echa a Güemes del ejército, Castelli tiene un papel nefasto ahí, ¿no? Lo echa a Castelli lo echa a Güemes del ejército y lo manda a Salta. Y Güemes siempre volvió a Salta y aún echado del ejército seguía preparando a los soldados. Así después lo recupera San Martín, es el que lo recupera y dice, ¿cómo se va a perder este hombre? Y eso es, las controversias, todo está contado en el libro, el papel importante de las mujeres en la historia de Güemes y de, la, y de las luchas patriotas, porque las mujeres eran los servicios de inteligencia de Güemes, ¿no? Macacha Güemes, su hermana, tuvo con él cerca a Juana Zurduy, y tenía un grupo de mujeres que eran su inteligencia, a la cual Pezuela, que era, fue virrey del Perú y jefe de los ejércitos que lucharon contra Güemes, los tipos decían que era imposible desarmar esa red de mujeres que eran la inteligencia de él, porque trabajaban con una, trabajaban en la calle, en las ferias, yendo a averiguar dónde tenían la información, iban a las fiestas de la alta sociedad para averiguar cómo se movían los españoles, y era imposible, les era imposible detectar, sabían que eran las mujeres, les era imposible detectarlas, les era imposible, sí, a Macacha la detuvieron, y las mismas, obviamente, la tenían presa en casas de vecinos y los vecinos la hacían escapar. De manera tal de que es una epopeya notable, más luego lo que significa la muerte de Güemes, que a San Martín le, le genera una situación que le produjo la necesidad de un esfuerzo muy grande para llegar a Lima, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, 4 meses para semejante trabajo, ¿no?
Sí, no sabés, no sabés lo que, días, noches, mirar el material. Por otra parte, muy difícil conseguir el material, no tenías las bibliotecas abiertas, los archivos. Tenía que hablar con mis amigos libreros de viejo que venían a casa. Rubén, uno de ellos, venía a mi casa, Rubén Ríos, venía a mi casa a traerme libros, conseguía libros y los traía él prestados, ¿viste? Obras. Pero después también hay una cosa que, es, que me ayudó mucho, que hay una recolección de documentos de Güemes que hizo Luis Güemes, que son 11 tomos que están todos en internet. De manera que eso, más la historia de Cornejo, que también está en internet, eso me ayudó mucho, ¿no? Porque hay las cartas, hay que reproducir cartas, intercambios. La verdad que es un trabajo notable con y con una edición de Víctor Sabanes y Constanza Brunet, que es notable, realmente editores de primera, que trabajaron paralelamente para ir ayudándome, porque el tiempo corría, pero vos viste cómo corren los almanaques cuando uno tiene que escribir, ¿no?
Ajá. Ahora, Güemes muere muy joven, 36 años.
Exactamente. Es, muere a los 36 años, el 17 de junio de 1821, por eso son los dos siglos ahora, y el libro sale paralelamente al, al, a este bicentenario, ¿no? Ahí va a haber un congreso en Salta que me estaba contando Martín Miguel Güemes Arruabarrena en noviembre, y ya me han invitado, me están invitando, ¿no? Para participar con el libro, con alguna charla en torno a Güemes, así que ya, ya vamos a estar en Salta la Linda en ese momento. Esperemos que esto se afloje lo suficiente como para poder movernos en el país, ¿no?
Te pregunto, ¿el libro cuándo sale a la venta?
Sale en mayo, sale el libro, o sea, va a salir mediados, fines de mayo va a estar el libro, y justamente con el con este, bueno, ahora el Norte Grande va a ser el año del Bicentenario, y es posible que el Gobierno Nacional también declare el año del Bicentenario de Güemes, así como fue el de Belgrano el año pasado, ¿no?
Interesantísimo, claro.
Sí, curiosidades, uno de los médicos que lo atendió a Güemes en su lecho de muerte fue el médico que lo atendió a Belgrano en su lecho de muerte, ¿no? Un médico inglés que se había quedado en la Argentina, escocés en realidad. Los escoceses no querían mucho a los ingleses, entonces se quedó con Güemes, estuvo con él y luego fue el, perdón, con Belgrano. Fue el médico famoso al quien Belgrano le regaló su reloj, Redhead, y porque le regaló su reloj porque no tenía un peso para pagarle, ¿no? Vos recordás que los premios que le había dado el gobierno de Buenos Aires, él los donó para hacer dos escuelas que no se hicieron durante muchísimos años, ¿no? Entonces estaba muy, muy pobre, ¿no? Y es realmente, sí, un trabajo para reivindicar también al pueblo de Salta, al de Jujuy, al de Tarija, al de Cochabamba, al de Potosí, que lucharon con Güemes, porque él tenía guerrilleros por todos lados, ¿no?
Increíble, ¿no? Una historia increíble, vale la pena. Además, estás trabajando como periodista. Además,
estoy trabajando. Sí, escribo en Infobarios 24, en Infonews también. Hago muchas notas en radios, ¿no? Me llaman mucho en radios por temas diversos vinculados con el libro de Historia Política de la Sociedad Rural o cosas por el estilo, y ahora por lo también por lo de Güemes. Así que estoy bastante activo,
ocupado,
¿no?
¿Viste? Ocupado.
Sí. Ocupado, exacto, sí.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este programa completo que hicimos hablando de historia argentina. Por supuesto, nos vamos a reencontrar en cualquier momento cuando se haga la presentación tanto de Güemes como de Anastasio Quiroga, y seguimos adelante con lo que tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Que es tan importante.
Exactamente, Edgardo, muchas gracias, muy, muy agradecido de hablar con vos y contento porque siempre tenemos algo para contarnos, ¿no?
Pero sí, podemos grabar 10 programas seguidos, no hay problema, porque son charlas, estas son charlas que tenemos a veces habitualmente de otros temas. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo, Edgardo.
Muchas gracias a Alejandro Tarruela, periodista, escritor, un intelectual importantísimo para la cultura nacional. Bien, les quiero contar que este programa tiene la operación técnica de la señora Florencia López, la investigación de Ricardo Benítez, producción de Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Pequeña pausa y en instantes la parte final.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro,
no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida.
Hasta aquí El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Como dije antes, operación de Florencia López, producción Viviana Alría, investigación periodística Ricardo Benítez. Usted sabe que yo soy Edgardo Miller. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado de hoy, Alejandro Tarruela. Hasta la próxima.
Escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.